Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del GNI Live. Estamos muy contentos de tenerlos por acá. Esperemos que ya se estén sumando y que estén listos para otra sesión de mucho aprendizaje. Mi nombre es Alejandra Brambila, yo soy parte del equipo de News Partnerships, estoy basada en la Ciudad de México, pero quizás algunos de ustedes ya me conocen porque, bueno, he trabajado con muchos medios en toda la región y estoy muy contenta de poderlos acompañar el día de hoy. Como saben, desde News Partnerships tenemos muchas iniciativas. Una de ellas es el GNI Live, en donde de manera periódica sumamos a expertos y a diferentes personas de la industria para que nos cuenten sobre herramientas y nos ayuden a descubrir mejores prácticas para mejorar cosas en la industria. Como saben, en el GNI Live hablamos de muchos temas. Si se suben a esta misma plataforma, podrán ver pues todo lo que hemos hecho en los últimos meses. Se quedan grabadas ahí las presentaciones, entonces las pueden ver con calma. Y también estaremos teniendo más presentaciones en los siguientes meses. Si quieren también aprovechar para verlas, seguirse inscribiendo para que, bueno, las tengan en el calendario y estén por aquí con nosotros. El día de hoy tenemos una sesión muy especial porque tenemos al equipo de YouTube que se va a sumar. Tenemos a tres expertos del equipo, a José Tena, a Valentina Cremonte y a Karina Smulevich, que nos van a estar hablando de las diferentes, bueno, diferentes funcionalidades y prácticas, algunas novedades también de YouTube, todo esto para que ustedes puedan pues tomarlo e ir mejorando el performance en su canal. No olviden presentarse en el chat, queremos conocerlos, queremos saber que están aquí con nosotros. Y bueno, vamos a tener un espacio al final para preguntas, entonces también si quieren ahí ir sumando sus preguntas, pueden hacerlo y al final se las pasaremos a los presentadores. Como tenemos mucho contenido, pues bueno, pasaremos primero eso, pero queremos dejar un espacio al final para interactuar. Nuevamente, bienvenidos y pues le paso la palabra al equipo de YouTube. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido, José.
Muchas gracias, Ale. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén viendo. Bienvenido a estas capacitaciones enfocadas para medios y periodistas. Agradecemos la invitación que nos hizo el equipo de GNI para platicar con todos ustedes el día de hoy. Y les cuento un poquito que la capacitación de hoy estará dividida en tres módulos, principalmente, de aproximadamente 15, 20 minutos cada uno. En la primera sección, les contaré de buenas prácticas y ventajas de hacer live streaming en YouTube. En la segunda sección, les platicaremos de cómo los podcasts han ayudado a creadores y compañías de medios a expandir su alcance y crear comunidades, además de acceder a nuevas oportunidades de monetización. Y por último, les platicaremos sobre Cursos, una nueva herramienta beta para compartir conocimientos y experiencias dentro de la plataforma. El día de hoy me acompañan Ale Brambila, que ya la conocieron desde México, del equipo de News Partnerships. Valen, aquí conmigo, del equipo de YouTube para Creadores, quien les estará contando más sobre podcasting. Y Cari, desde Argentina, del equipo de YouTube para Youth and Learning, quien les platicará de esta nueva herramienta llamada Cursos dentro de la plataforma. Yo soy José, del equipo de YouTube para Noticias, y les estaré compartiendo en los siguientes 15 minutos acerca de las ventajas de las transmisiones en vivo o live streaming. Y antes de comenzar, les comento que el chat en vivo estará abierto durante las presentaciones. Nos gustaría que lo vayan utilizando para presentarse, que nos platiquen en qué medio trabajan, si son periodistas independientes, también del país de donde nos están viendo. Y durante las presentaciones dejaremos este chat abierto para que también vayan colocando ahí las preguntas y trataremos de responder en la medida de lo posible durante las presentaciones. Pero si no, al final, como lo comentaba Ale, dejaremos un espacio de 5 a 10 minutos aproximadamente. Y bueno, pues hablemos de live streaming en YouTube o transmisiones en vivo, las cuales son una parte integral de la estrategia de contenido multiformato que tenemos dentro de la plataforma. Y es un formato en el que hemos estado invirtiendo durante más de 10 años. Al momento de estar generando contenido para YouTube, mi recomendación para ustedes es que siempre piensen en la naturaleza multiformato y multidispositivo que tiene la plataforma. Es decir, contamos con todo el espectro de audiencias, desde las que mayoritariamente te consumen un short de menos de 60 segundos en su dispositivo móvil, pasando por el consumo tradicional de VOD en desktop o tabletas, hasta espectadores que te pueden consumir una transmisión en vivo o podcast durante más de 2 horas de duración, desde la comodidad de su hogar, en su televisión conectada o Smart TV. Hoy les estaré hablando un poco sobre la oportunidad de las transmisiones en vivo en YouTube, cómo este formato se alinea con el crecimiento que ha tenido el uso de la plataforma, principalmente en televisión conectada, y veremos también algunos ejemplos de su uso en prácticamente todas las verticales que existen en la plataforma, llámese noticias, entretenimiento, deportes, gaming, etcétera. Me gustaría también repasar con ustedes opciones de monetización en vivo que ustedes tienen para esta sección de las transmisiones, y me gustaría compartirles también algunos consejos prácticos para incrementar la posibilidad de éxito en sus transmisiones en vivo. Entonces, bueno, comencemos un poco con el contexto de las transmisiones en vivo. Y seguramente muchos de ustedes ahorita se estarán preguntando ¿por qué debería yo de transmitir en vivo en YouTube? Y bueno, como creadores de contenido o compañía de medios, invertir en una estrategia sustentable con un enfoque multiformato les va a permitir a ustedes crear una base sólida para su futuro dentro de la plataforma. Punto número uno, las transmisiones en vivo les van a ofrecer una libertad creativa para contar una historia o contar historias de una forma innovadora y única para su canal. Punto número dos, las transmisiones en vivo les van a ofrecer también un lugar para leer y escuchar a su audiencia en tiempo real e interactuar con ella, lo que puede generar una participación sostenida y mayores posibilidades de éxito a largo plazo. Sáquenle provecho a esta comunicación que tienen de dos vías que les ofrece el formato en vivo. Y punto número tres, transmitir en vivo también les da a ustedes más oportunidades de monetizar sus contenidos. Las transmisiones en vivo tienen una ventaja única para aprovechar la monetización financiada por fans o monetización alternativa. Es decir, aquí estoy hablando de los super chats, super stickers, las membresías. Contamos con ejemplos de canales de noticias en toda la región, de compañías de medios y periodistas independientes que obtienen un muy buen porcentaje de sus ingresos a través de esta monetización alternativa. Entonces, en resumen, si ustedes lo que están buscando es desarrollar su creatividad con un nuevo formato, fortalecer los vínculos que tienen con la comunidad y diversificar sus fuentes de ingresos, el contenido en vivo puede ser una gran opción. Y bueno, pues el formato de transmisión en vivo dentro de YouTube ha estado disponible en la plataforma desde 2011. Y desde entonces hemos presenciado algunos de los eventos en línea más grandes del mundo. Por ponerles algunos ejemplos, la misión lunar de la India, que tuvo más de 8.5 millones de espectadores concurrentes en su punto máximo, convirtiéndolo en una de las transmisiones en vivo más grandes de todos los tiempos en YouTube. El icónico Festival de Música de Coachella, que es un evento en vivo que hemos estado presentando por más de 12 años dentro de la plataforma. Este año hubo seis transmisiones en vivo y además tuvimos la funcionalidad de Multiview, que estuvo disponible para televisiones conectadas. Las transmisiones en vivo del evento para fans de Star Wars amplió el alcance de un evento presencial a una audiencia global para todos estos fans de Star Wars. Y más recientemente, que seguramente también lo vieron, los Juegos Olímpicos 2024 en París. El streamer deportivo brasileño KCTV y el canal Claro Sports, con sede desde México, transmitieron en vivo su cobertura oficial de los Juegos Olímpicos en sus canales de YouTube, con transmisiones 24/7, con esta experiencia Multiview, en donde podías ver cuatro transmisiones simultáneas a través de televisiones conectados. Y bueno, estos son solo algunos ejemplos destacados que hemos tenido dentro de la plataforma, pero compartiremos con ustedes más ejemplos más adelante de transmisiones en vivo. Y bueno, pues como pueden ver en estos ejemplos, la oportunidad de las transmisiones en vivo en YouTube es realmente significativa. YouTube tiene más de 300 millones de usuarios que se conectan a transmisiones en vivo diariamente. Y una de las características del formato de transmisión en vivo que lo hace especialmente importante para el desarrollo de la audiencia y el crecimiento del canal es cómo atrae a estos espectadores a televisiones conectadas, que hemos visto que ha subido mucho con el paso del tiempo. Durante más de un año, YouTube ha sido la plataforma de streaming más vista en televisiones conectadas en los Estados Unidos. Según Nielsen, tenemos más de 1,000 millones de horas vistas en cada día en televisiones conectadas. Y recientemente Nielsen, también en su estudio, compartió que YouTube continúa este increíble impulso, no solo como el principal servicio de streaming, sino también el segundo distribuidor de medios más visto en general en televisión. Entonces, en televisiones conectadas, en particular, para el ejemplo de Coachella, que platicamos anteriormente, la sala de estar o living room representó más del 50% del tiempo total de visualización en la transmisión de Coachella. Esto significa que más de la mitad del tiempo que los fanáticos pasaron viendo Coachella fue a través de televisiones conectadas. Y bueno, pues impulsando este crecimiento, también nosotros desde YouTube hemos invertido fuertemente en nuestro producto de transmisión en vivo, incluyendo mostrar más colores, más vibrantes, más realistas en HDR, mejor calidad de audio. Hemos agregado también nuevas funcionalidades al chat en vivo, como las encuestas, los resúmenes de los chats en vivo, que no sé si les ha tocado ver a través de AI. Se meten a una transmisión y te hace el resumen de lo que se está hablando en ese momento en el chat. Tenemos la opción de chat en vivo, solamente para suscriptores, algunas herramientas para la moderación del chat, pueden ustedes fijar un mensaje. Entonces, bueno, diferentes funcionalidades. Hemos introducido también la capacidad de transmitir en vivo en formato vertical, no nada más en horizontal. Y así podemos impulsar también el descubrimiento de sus transmisiones a través del feed de shorts y otras superficies. Y finalmente hemos introducido una capacidad de invitar a otro canal a su transmisión desde una funcionalidad llamada transmitir en vivo juntos. Y bueno, estas son algunas de las formas en que las transmisiones en vivo pueden impulsar el rendimiento de las métricas claves del canal, algunas de las cuales son específicamente importantes para la visualización en televisiones conectadas. Tenemos el ejemplo del watch time. Las transmisiones en vivo les pueden ayudar a ustedes a incrementar el tiempo de visualización y la duración promedio de sus contenidos. Hemos visto que el tiempo de visualización diario en vivo se ha multiplicado 4x en un periodo de 5 años entre 2018 y 2023. Las transmisiones en vivo 24/7 también se prestan para la visualización en televisión conectada, donde las audiencias buscan una experiencia de visualización relajada, programada en un feed lineal. Y bueno, las transmisiones en vivo, como les platicaba, también permiten a los canales construir conexiones con los fans a través de funciones de participación como el chat en vivo, preguntas y respuestas, insignias, emojis, reacciones, por mencionar solo algunas. Y si ustedes ya están monetizando sus canales y estas transmisiones en vivo, pues también les puede ayudar a generar un ingreso incremental, ya que tanto los anuncios pre-roll como los mid-roll pueden ejecutarse durante la transmisión a través de pausas publicitarias manuales o automáticas que veremos un poquito más adelante. Y bueno, algún otro beneficio de estas transmisiones en vivo o incluirlas en su estrategia de contenido es que ustedes van a tener diferentes puntos de contacto de descubrimiento incrementales que van a tener sus canales al ustedes hacer estas transmisiones. Por ejemplo, en la página de inicio de YouTube, las transmisiones en vivo van a aparecer con una insignia especial de en vivo en las miniaturas, como lo pueden ver en la imagen, y en la sección de suscripciones también se puede ver la leyenda en vivo que se va a elevar en la parte superior, ese iconito. Después, en las páginas de visualización de YouTube y en el feed de Shorts, también los canales que están en vivo tienen un tratamiento especial, llamémoslo de alguna manera, y van a tener este anillo en vivo alrededor del avatar que llama mucho la atención, y si un usuario hace clic, pues es llevado directamente a la transmisión en vivo. Y también son elegibles para aparecer en la pestaña de En Tiempo Real en la página de inicio de YouTube. Todo esto para incrementar la facilidad de que los descubran, de que descubran sus transmisiones o sus canales. Y bueno, pues creadores y editores de prácticamente todas las verticales están aprovechando estas transmisiones en vivo en YouTube. Y para compañías de medios específicamente, las transmisiones en vivo pueden segmentarse en tres categorías de casos de uso y formatos. La primera categoría es eventos en vivo. Y aquí el ejemplo pueden ser alfombras rojas para estrenos de películas, de televisión, entregas de premios. Pueden ser también eventos para fans, como convenciones, festivales, algunos watch party, momentos side guests, como eventos estacionales o culturales, lo que pasó recientemente con el eclipse. Una segunda categoría puede ser esta categoría lineal, en la que tradicionalmente son transmisiones de feeds lineales, y los ejemplos aquí son los noticiarios en vivo, deportes en vivo, que incluyen los juegos completos o conferencias de prensa. Y una tercera categoría que tenemos son contenidos pregrabados. Y aquí pueden ser incluidos episodios completos, películas completas, compilaciones, maratones. Y estas transmisiones en vivo suelen programarse en feeds 24/7 o siempre activos, lo cual permite a la audiencia acceder en cualquier momento del día. El contenido 24/7 es una categoría que está teniendo mucho crecimiento dentro de YouTube y que ofrece una experiencia fácil y relajada, especialmente en televisiones conectadas. Y bueno, para ayudar a ilustrar un poquito estos casos de uso, vamos a ver algunos ejemplos y empecemos con cine y televisión. Entonces, bueno, la mayoría de los partners en estas verticales están aprovechando las transmisiones en vivo para emitir algunos de sus eventos más importantes del año. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la alfombra roja presenta una oportunidad única para llevar al público a primera fila en estrenos mundiales. Recientemente, Marvel transmitió en vivo la alfombra roja de Deadpool contra Wolverine y alcanzaron un pico de más de 37,000 espectadores simultáneos y más de 756,000 visualizaciones. Los eventos para fans también pueden ser un gran ejemplo y Netflix lo ha utilizado de una muy buena manera en esta categoría. Ellos organizaron por tercer año consecutivo un festival anual global que tienen para sus fans. Lo hicieron en vivo desde Sao Paulo y reunieron a más de 11,000 peak concurrent viewers. Transmitieron simultáneamente en 18 canales internacionales que tiene Netflix en 10 idiomas diferentes. Y el evento lo que proporcionó fue tener este acceso a noticias exclusivas y material nunca antes visto, trailers, adelantos de sus series y películas. Solo por mencionar algunos ejemplos. Pasando a otros ejemplos de cine y televisión, por ejemplo, se pueden hacer también lanzamiento de trailers, eventos especiales, momentos Zeitgeist, como lo comentaba el Met Gala, el eclipse solar que sucedió hace algunos meses, y todos, bueno, pues con excelentes resultados. Enfocándonos un poco en la vertical de noticias, los canales están adoptando las transmisiones en vivo para una variedad de casos de uso. Desde noticias de última hora, temas de interés público, cobertura de eventos electorales importantes, debates. Bueno, transmisiones en vivo hemos visto que se ha convertido en un formato preferido y muy útil para broadcasters, medios y periodistas. Tomemos algunos de los ejemplos que estamos viendo en este slide. Por ejemplo, Fox se inclina mucho en noticias de última hora, noticias de último minuto para eventos pues importantes como pudo ser el huracán Beryl en Texas, eventos geopolíticos que están sucediendo en todo el mundo. Les ayuda mucho a impulsar el crecimiento de sus canales porque saben que en ese momento las audiencias están buscando esta noticia, si no en Google, dentro de YouTube. Y bueno, cada vez más estamos viendo que momentos de interés público tienen un buen desempeño. Por ejemplo, cobertura de eventos de la familia real, desfiles del Día de Acción de Gracias, por ejemplo, desfiles de campeonato del NFL, por mencionar solo algunos. Y por último, también tenemos contenido 24/7, como lo había mencionado, en el que se transmiten simultáneamente transmisiones lineales o transmisiones fast, y esto les ayuda para aumentar mucho el alcance, construir audiencias y monetizar estos tipos de contenidos. Vámonos a la sección de la monetización de sus transmisiones en vivo. Y bueno, tenemos aquí dos opciones. Uno es la colocación manual de los anuncios, que esta fue la primera herramienta que surgió para monetizar mejor las transmisiones en vivo. Y esto lo que les ayuda a ustedes es insertar mid-rolls durante las transmisiones en vivo. Simplemente con ustedes hacer un clic dentro del living room, del Live Control Room, ustedes tienen la opción de agregar este tipo de anuncios. Y bueno, pues esto es, son importantes cuando no quieren que salgan de manera automática porque quieren cuidar mucho el momento en donde van a aparecer estos anuncios. Algunos ejemplos pueden ser debates en vivo o discursos en donde no quieren ustedes interferir con la transmisión. Y la opción número 2 son los anuncios automáticos de YouTube. Esta opción les permite que YouTube utilice herramientas y aprendizaje automático para seleccionar estos momentos clave o estos momentos adecuados en donde se puedan insertar este tipo de anuncios. Esta opción es buena si se tiene menos sensibilidad en los momentos de interrupción que va a tener la transmisión. Entonces, estas digamos que son las dos opciones principales para que ustedes puedan monetizar mejor sus transmisiones en vivo. Y bueno, además de esta monetización que estoy comentando, también existe la monetización alternativa a la que ustedes tienen acceso. Por ejemplo, las transmisiones en vivo pueden ser un verdadero punto de venta, por ejemplo, para membresías, brindan una oportunidad de interacción en tiempo real con sus fanáticos. Como les comentaba, hay periodistas independientes o canales de noticias que utilizan Super Chat y Super Sticker y les brindan a los fans la oportunidad de destacar sus comentarios sobre pues lo que se está comentando dentro del chat para darles prioridad leerlos en vivo. Y bueno, dada la conexión que existen entre las transmisiones en vivo y la televisión conectada, vale la pena destacar las formas en las que estamos monetizando estas transmisiones en vivo en televisiones conectadas. Hemos lanzado anuncios de 30 segundos que no son saltables y que son exclusivamente para televisión conectada y que es una nueva experiencia también de anuncios display que pueden encontrar. Desde el punto de vista del anunciante, televisión conectada se volvió un dispositivo altamente atractivo por la visualización conjunta que se puede tener de las transmisiones. Es decir, generalmente estás con más personas durante esta transmisión y eso hace que pueda llegar a más ojos su contenido. Y ya para terminar esta sección, me gustaría comentarles algunas de las mejores prácticas que les quiero recomendar para la parte de live streaming. Entonces, bueno, en primer lugar, ustedes lo que deben elegir es el formato que mejor se adapte a sus objetivos y capacidades de producción. Desde YouTube ofrecemos opciones flexibles para transmitir un evento en sus canales. Entonces, bueno, aquí es decisión de ustedes si quieren utilizar Live Control Room que tenemos desde YouTube o utilizar algún otro third party que les pueda ayudar para la funcionalidad de control de cámaras o de algunos efectos que quieran poner durante la transmisión. Estrenos en YouTube también es algo súper importante y les va a ayudar a ustedes a crear un poquito de hacer un poquito de ruido antes de sus transmisiones en vivo. Es decir, ustedes pueden ayudarles a las personas a saber que va a haber una transmisión en vivo en su canal en un determinado día y en un determinado horario, y las personas van a poder guardar esta transmisión para que al momento de que ustedes entren en vivo, se les pueda mandar un recordatorio momentos antes para que entre a esta funcionalidad de la transmisión en vivo utilizando Premiere o estreno. Algunas otras prácticas que recomendamos para promocionar es traten ustedes de generar conciencia con anticipación de sus eventos en vivo, sobre todo si son más esporádicos, en donde le puedan dar la oportunidad a las personas para que guarden la transmisión y la puedan ver en el momento en que esté live. Otro ejemplo es crear un video tráiler para sus live streamings o de repente docuseries que puedan hacer dentro de sus canales, y con esto lo que van a crear es aumentar el engagement que pueda tener su transmisión en vivo en el momento en que esta suceda. Utilicen también la pestaña de comunidad. Muchas veces la pestaña de comunidad la tienen olvidada los canales de noticias o periodistas independientes, y lo que hemos visto es que funciona mucho dentro de la pestaña de la comunidad que ustedes estén continuamente preguntando a la audiencia cuál es el tipo de contenido que quieren ver. Pueden levantar encuestas, pueden incluso colocar ahí diferentes thumbnails que los va a llevar hacia las transmisiones de larga duración. Chat en vivo, como les decía, es muy importante durante las transmisiones en vivo. Nosotros siempre recomendamos que utilicen las funciones de moderación que tenemos durante las transmisiones, que también puedan bloquear palabras clave que no quieran que aparezca durante la transmisión, o que puedan utilizar las funcionalidades de encuesta o fijar ciertos comentarios para incrementar el nivel de engagement que se tenga durante estas transmisiones. Tenemos una funcionalidad que también es Q&A en vivo, para que las personas sepan que en ese momento están ustedes haciendo la transmisión. Y otra cosa que les quiero recomendar, por último, antes de pasar a la parte de podcasting, es utilizar la funcionalidad que nosotros tenemos de capítulos dentro de los videos de YouTube. Sabemos que no muchas personas van a poder entrar en el momento que está sucediendo el vivo dentro de sus canales, pero si esta transmisión se deja en VOD, algo que les recomendamos es que puedan utilizar la funcionalidad de capítulos para que si alguien quiere consultar después esta transmisión, pues bueno, pueda saber en qué momento se está hablando de un tema en particular. Y bueno, estas son solo algunas de las estrategias que les podrían a ustedes ayudar bastante en sus transmisiones en vivo y posteriormente en VOD. Recuerden que al final de la sesión tendremos un breve espacio de Q&A y por lo pronto les voy a dejar con mi compañera Valen a que les platique un poco más sobre la parte de podcasting en YouTube.
Hola Pepe, muchas gracias. Hola a todos por estar acá presentes. Estoy muy contenta de ver desde todos los lugares de Latinoamérica que nos están viendo y saludando. Yo soy Valentina Cremonte, soy gestora de socios estratégicos para creadores de contenido en América Latina de habla hispana y también trabajo con la vertical de podcast. Entonces, hoy puntualmente les vengo a contar un poquito más acerca de este formato en YouTube. Perfecto. Y para empezar, tenemos una muy buena noticia que es bastante reciente, que es que, de acuerdo a un informe de Edison, entre los oyentes de podcast semanales encuestados en los Estados Unidos, YouTube, incluyendo YouTube Music, que ahora vamos a ver un poquito más cómo pueden hacer ustedes para aprovechar también esta plataforma, es el servicio más utilizado para escuchar podcast. ¿Por qué es importante o por qué nos parece relevante que puedan estar presentes con su contenido de podcast en YouTube? Históricamente, sabemos que el descubrimiento de podcast ha sido limitado, ha tenido sus dificultades. Muchas veces los oyentes dependían de las recomendaciones boca a boca o de los rankings. Las campañas de marketing para los podcasters son costosas y también el intercambio de contenido entre usuarios muchas veces no es óptimo porque existen muros de pago en distintas plataformas. Entonces, acá es donde YouTube realmente los puede ayudar con el descubrimiento de su contenido de podcast, ya que es el segundo motor de búsqueda más grande del mundo, siendo el primero Google. Y las capacidades de búsqueda y de recomendación y los algoritmos de recomendación de la plataforma los pueden ayudar a llegar a más personas interesadas en su contenido. Y también compartir de usuario a usuario dentro de YouTube es muy sencillo. Lo pueden hacer a través de mensajes. Pueden compartir marcadores de capítulos específicos, como recién nos mostraba mi compañero. Pueden compartir listas de reproducción, enlaces insertados. Y justamente estas funciones de recortes o de clips que veíamos recién les permiten llevar a los usuarios a partes específicas de su podcast que creen que les pueden interesar más. E incluso estos clips pueden aparecer en lo que es la búsqueda. Y por otro lado, es importante entender que los fans del contenido de podcast ya no están interesados solo en escuchar lo que los podcasters tienen para decir, sino que también quieren ver cómo se lleva a cabo esta conversación, sobre todo para que puedan sentir que están ahí con ustedes, ¿sí? O sea, particularmente para todo lo que es comunidad. Muchos usuarios, en particular los usuarios de la generación Z, estos usuarios más jóvenes, entre 18 y 24 años, usan YouTube para ver podcasts y para profundizar su interacción y su conexión con sus programas favoritos. Por otro lado, vimos que un informe del otoño de 2023 nos informó que más de un tercio de los usuarios de podcast prefieren consumir podcasts con video. Y también en el mismo informe vimos que el 40% de los nuevos usuarios de podcast, o sea, aquellos que los empezaron a consumir en los 6 meses previos al informe, también prefirieron los podcasts con video. Entonces, acá creemos que esta tendencia de podcast con video o videocast, como vemos que le llaman en algunos foros, no va a perder impulso mientras también más plataformas de podcast ofrezcan esta función como un componente clave. Entonces, tenemos los podcasts creciendo tanto en video como en audio y ya sea que los usuarios los miren en sus casas o los escuchen mientras viajan, creemos que YouTube sea un lugar donde las personas realmente puedan encontrar lo que buscan. El objetivo de YouTube es un poco cerrar esta brecha entre audio y video y hacer que este proceso, que muchas veces es de varios pasos, sea más sencillo. Y es por esto que en los últimos años nos dedicamos a mejorar la experiencia de los podcasts en YouTube y a incorporarlos a YouTube Music, que es una plataforma orientada principalmente al consumo de audio. Un aspecto clave de esto es que ambos servicios se van a complementar. O sea, el público puede retomar en YouTube Music un podcast desde el lugar en el que lo haya dejado en YouTube Main, que es como le llamamos a la plataforma de YouTube que más utilizamos, cuando necesite pasarse por ahí de una experiencia de video que puede estar consumiendo en su casa a una experiencia de reproducción un poquito más on the go o sobre la marcha. Entonces, con este objetivo en mente, hemos trabajado, como decíamos, mucho para mejorar la experiencia de podcast en YouTube. Y acá hay algunas de las novedades que se han lanzado en los últimos años. Algunas de estas todavía no están disponibles en nuestra región, pero igual se las queremos adelantar. La primera es la página de destino de podcast. Esta sí la pueden encontrar desde donde estén porque ya está disponible a nivel global. Y está destinada a ayudar a las audiencias de podcast a descubrir contenidos nuevos, contenidos populares para mejorar todavía más este proceso de descubrimiento en YouTube del que les hablaba al principio. Y además, hemos creado tarjetas de podcast oficiales para ayudar a identificar los podcasts en la búsqueda y en el descubrimiento. Es decir, que un usuario pueda entender que un contenido es un podcast. Y también lanzamos la posibilidad de crear podcasts en YouTube Studio. Esto ahora les voy a explicar un poquito cómo hacerlo, lo cual va a habilitar la pestaña específicamente dedicada a podcast en el canal del usuario. Y estas son funciones que pueden ver las personas en el frontend de la plataforma, pero lo que es mucho más interesante son los cambios algorítmicos que implementamos en segundo plano, porque realmente pueden marcar la diferencia respecto a lo que es búsqueda y descubrimiento. Sabemos que el contenido en formato de podcast puede diferir de los demás tipos de contenido en YouTube. Por ejemplo, en el caso de un podcast que es episódico o narrativo, los usuarios, bueno, van a querer escuchar el episodio siguiente de una playlist. Entonces, acá estamos trabajando para que los sistemas de búsqueda y descubrimiento ofrezcan una experiencia de recomendación mejor adaptada a las necesidades y al consumo de los usuarios de podcast. Por ejemplo, si un usuario consume podcast, ahora le vamos a recomendar más contenido de este tipo, de este formato, entre los videos para mirar a continuación, que es un poco la forma más común en la cual los usuarios encuentran contenido nuevo, ¿no? Los videos sugeridos. Y además, si se trata, como decíamos, de un programa con episodios, vamos a recomendar el episodio inmediatamente siguiente. Vamos a ver ahora cómo se ven los podcasts en lo que es YouTube Music, que, como decíamos, es esta plataforma que va a priorizar la experiencia de consumo de audio. Entonces, los podcasts, si todavía no están familiarizados, en YouTube Music van a aparecer en varias superficies. Acá estamos viendo algunas en pantalla. En primer lugar, va a haber páginas dedicadas al descubrimiento de podcasts. Entonces, ahí un usuario puede hacer clic en la tarjeta de podcast, como estamos viendo en la imagen de la izquierda, en la parte superior de su experiencia de inicio, o pueden ir directamente a la página de exploración y ahí van a encontrar un apartado de podcast. En segundo lugar, al realizar búsquedas en YouTube Music, si buscan el nombre de un programa en particular o si buscan algún tema, el público puede filtrar su búsqueda para encontrar únicamente podcasts o episodios y encontrar más fácilmente ese contenido que están buscando. En tercer lugar, el público puede seguir programas específicos y agregarlos a su biblioteca. Y entonces, acá el público va a poder encontrar los últimos episodios y profundizar un poquito más en el catálogo completo de los programas que más le gustan. Y por último, esto que hablábamos de la experiencia complementaria de audio y video. Al igual que sucede con el contenido musical en YouTube Music, con el que quizás están un poquito más familiarizados, el público va a poder alternar entre el video y el audio de un contenido, de un programa, y también puede escuchar este programa en segundo plano en YouTube Music y descargar capítulos para consumirlos sin conexión. Y algo muy interesante es que estas funciones están disponibles para todos los usuarios de YouTube Music. No es necesario que sean usuarios premium. Y por último, y para complementar un poco lo que venimos diciendo y que también decía José respecto a las transmisiones en vivo, detectamos un crecimiento muy importante en lo que es el uso de la plataforma de sala de estar, que, como saben, le llamamos a lo que es televisión conectado, donde los usuarios miran YouTube justamente en sus televisores. En este dispositivo es donde se registra el crecimiento más rápido del tiempo de reproducción en YouTube y en la actualidad vemos que usuarios de todo el mundo miran más de 1,000 millones de horas de contenido en YouTube a diario en sus televisiones. Y estamos viendo que esta tendencia también incluye a los podcasts porque los usuarios están mirando cada vez más contenidos de este tipo en sus salas de estar, en sus televisores conectados. Cuando le preguntamos a los usuarios en nuestra investigación, o sea, el porqué, un poco las razones por las cuales consumir podcast en sus televisores, hubo varios motivos. En primer lugar, buscan un entretenimiento en horarios más de la noche. Y este es un cambio interesante porque por ahí pensamos mucho en los podcasts como un formato que el usuario va a escuchar mientras se desplaza, cuando está en el carro, en el tráfico, lo que sea. Y, digamos, pasar a verlo en la casa, sentado, en un entorno cómodo para entretenerse. Y esto nos va a llevar a la segunda razón, que es que los usuarios quieren consumir este contenido junto con otras personas, lo que también representa un poquito un cambio respecto a la mirada tradicional que teníamos de los podcasts como una experiencia más solitaria. Y por último, mencionaron que la televisión les ofrece menos distracciones en comparación por ahí a dispositivos móviles o a computadoras, lo que refuerza un poco la idea de que los usuarios se quieren sentar a disfrutar de mirar a sus podcasters favoritos y un poco sentir que están compartiendo la misma habitación con ellos. Entonces, para que su podcast se distribuya como tal en la plataforma y que puedan aprovechar todas estas funciones que les estoy comentando, van a tener que indicar que un determinado contenido es un podcast. Marcar su contenido como podcast les va a permitir acceder a estas funciones como la distribución, perdón, a través de YouTube Music y ser parte de las recomendaciones para nuevos oyentes con intereses similares. Entonces, y esto es un poquito como la parte más práctica e importante de esta presentación, lo que en otras plataformas se conoce como un feed de podcast, en YouTube es una playlist, o sea, una lista de reproducción, igual que las que hacen con otros videos, pero va a tener una especificación que ahora la vamos a dar. Puede ser una playlist existente que ustedes ya tengan con el contenido de su podcast, o puede ser una playlist nueva que generen específicamente para este fin. Puntos importantes a tener en cuenta para que esta experiencia esté optimizada de cara al usuario. Esta playlist tiene que tener solo los episodios completos de un único programa. O sea, piensen que sería muy confuso para el usuario que esta playlist de podcast mezcle distintos programas o incluya episodios y clips, porque le va a costar más encontrar como este flujo narrativo del podcast completo. Solamente tiene que tener contenido de un único canal. Y al momento de asignarle un nombre a la playlist, lo recomendable es que usen el nombre del programa sin palabras adicionales. No hace falta que pongan podcast, no hace falta que pongan episodios completos, no hace falta que pongan playlist, nada. O sea, el puro nombre de su show, tal como aparece en todas las plataformas donde lo tienen disponible. Y hay tres formas de agregar su podcast a YouTube. Cada uno de estos métodos va a crear una playlist para el podcast, con lo cual este contenido va a ser apto para las experiencias de YouTube Music. Lo primero es a través de una playlist completamente nueva. Entonces, ustedes al momento de crearla ya la crean como una playlist de podcast. En segundo lugar, pueden tomar una playlist existente y a través de la configuración marcarla como una playlist de podcast. Entonces, ya le indican al sistema que esa lista de reproducción en particular es un podcast. Y por último, si tienen contenido puramente de video y todavía no tienen contenido puramente de audio y todavía no tienen su podcast en video, pueden crear una playlist a través de conectar el feed RSS de un programa a su canal de YouTube. Acá lo que va a hacer la plataforma es les va a crear un video con el contenido visual de su programa. Lo que sí deberían hacer después es generar miniaturas específicas para cada uno de los capítulos, porque, bueno, sí sería un poquito confuso para el usuario que todos tengan la misma miniatura. Y ya que estamos hablando un poco de las miniaturas, vamos a darles recomendaciones de cómo presentar su podcast y cómo contar una historia a través del empaquetado. Le llamamos empaquetado a estos toques finales o justamente esto que va a envolver al contenido, que es básicamente título, miniatura y descripción de un video, que un video va a ser un episodio. Piensen que estos elementos son un poco los más relevantes que tiene una persona a mano para decidir si va a elegir consumir su contenido entre todo el universo de contenido que hay disponible en la plataforma, con lo cual son sumamente importantes para prestarles atención. Y hablamos de que estos elementos cuenten una historia porque justamente tienen que funcionar juntos, ¿no? En una sinergia que le permita adelantar a la audiencia qué es lo que va a encontrar de una forma que sea atractiva, pero que también sea representativa del contenido. Entonces, algunas recomendaciones. La primera, ser precisos, o sea, que la combinación de título y miniatura represente de forma veraz el contenido del video, evitar adelantarle al usuario lo que después no va a encontrar, porque esto nos va a afectar negativamente en cuanto a la retención. Ser concisos, buscar generar títulos de menos de 70 caracteres y que incluyan las palabras o las ideas más importantes. Facilitar la búsqueda, incluyendo palabras claves, que ustedes sepan términos de búsqueda que los usuarios van a buscar en el título, como por ejemplo el nombre del programa o si tienen un invitado muy destacado. Ofreciendo contenido atractivo, como decíamos, combinar los títulos, las miniaturas y la descripción para generar un adelanto atractivo del contenido. En el caso de los podcasts, que muchas veces tienen un conductor, que es una personalidad destacada, o un invitado, puede servir mucho incluir los rostros en las miniaturas. Y, por último, siendo constantes. O sea, para las cargas del programa completo, como decíamos, es recomendable usar en YouTube el mismo título que usan en otras plataformas de podcast para que la experiencia sea uniforme entre las distintas plataformas. Y esto también le va a permitir a los usuarios identificarlos y confirmar que es el podcast oficial. A su vez, no es recomendable usar la imagen del programa o una misma imagen como la única en las miniaturas porque, como decíamos recién, le va a costar a los usuarios diferenciar un episodio de otro si las miniaturas son todas iguales. Y también, como veíamos en lo que eran las transmisiones en vivo, una muy buena herramienta para los episodios completos son los capítulos. Esta función le va a dar a los usuarios una visión más clara de cuáles son los distintos temas que se van tocando en el contenido y también les va a permitir encontrar más rápidamente las partes que más les interesan. Y acá vimos que esto puede tener un impacto positivo en lo que es la retención. Los clips son otro diferenciador clave para muchos podcasts en YouTube porque le van a permitir a los creadores mostrarle a los usuarios momentos interesantes, así como más cortitos, snackable que le decimos, y vincularlos de forma muy sencilla al episodio completo para los que quieran seguir mirando o escuchando más en profundidad. Y una de las tendencias más recientes es usar shorts como estrategia de clips y ahí con la función de videos relacionados, que es la posibilidad de poner un link a otro video debajo del short, los creadores de podcast le pueden dar ya un vínculo directo, una forma mucho más rápida para que los usuarios pasen del short al episodio completo. Cuando armen estos clips, piensen cuál es el objetivo para ustedes. O sea, si el objetivo es que las personas consuman el podcast completo, por ahí limitar la cantidad de clips y usarlos más para generar intriga y que los usuarios vayan a mirar el capítulo completo si quieren saber cómo sigue un contenido. Y por último, y como mencionamos recién, usar los vínculos a los videos relacionados que se muestran en esta diapositiva, cómo están presentes debajo de un short y llevan al video largo, puede ser una estrategia de clips de short que es bastante eficaz para promocionar el podcast o un episodio con un público más extenso. Otros recursos que están disponibles para lo que es la promoción, la pestaña de comunidad, que también la mencionaba Pepe antes, pueden compartir GIFs, encuestas, imágenes, o sea, son realmente muchos los recursos que hay acá y les va a permitir crear una conexión un poco más fuerte de la comunidad, de su audiencia con su programa. Obviamente, las redes sociales, acá algo que ya tienen disponibles son insignias en las cuales pueden anunciar que su podcast está disponible en YouTube y YouTube Music, estas las pueden encontrar en los centros de ayuda de YouTube. Y algo a tener en cuenta con los videos relacionados es que a pesar de que estamos agregando un link para que los usuarios interesados vayan a visitar el episodio completo, no todos lo van a hacer. Entonces, y esto es una recomendación para siempre que usen Shorts, que el contenido del Shorts es una unidad de contenido autosuficiente que puede contar una historia y entenderse en sí mismo y que no necesite el contexto del episodio largo para aportar valor. Bueno, hasta acá llegaron las recomendaciones de podcast. Ahora le voy a pasar el micrófono a Karina para que nos cuente un poco más de cursos.
Gracias, Valen. Bueno, hola a todos y a todas. Yo soy Karina, gerente de alianzas estratégicas para YouTube Learning y Youth, contenidos tanto de aprendizaje como para niños y familias. Estoy basada en Buenos Aires, Argentina. Vi que había varias personas conectadas desde aquí también. Así que, bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Un placer estar con ustedes en esta edición de GNI Live. Les vengo a contar un poco sobre una novedad que traemos desde el equipo de YouTube Learning. Y para empezar también, darles un poquito de contexto sobre qué es lo que hacemos desde el equipo de aprendizaje. En YouTube Learning trabajamos para empoderar a miles de millones de personas a avanzar juntas rompiendo las barreras del aprendizaje de alto impacto, llevando un poco más allá la misión que tiene YouTube en general. ¿Y qué queremos decir con esto? Que los usuarios alrededor del mundo, bueno, pudieron y pueden seguir transformando sus vidas, sus oportunidades, sus rumbos laborales, sus pasiones, al poner en práctica todo lo que se puede ir aprendiendo en YouTube. Contamos con distintos ejemplos de personas que se convirtieron en profesionales exitosos aprendiendo por su cuenta en YouTube, otras que alcanzaron sus sueños, lograron abrir sus negocios. Las oportunidades son enormes. Sigamos al próximo slide. Gracias, Pepe. Y también sabemos que la evolución lógica del proceso de aprendizaje en YouTube es en forma de cursos, aunque hasta ahora no los teníamos, y que los creadores siempre buscan nuevas formas también de monetizar sus propios contenidos. Entonces, después de haberlo anunciado hace 2 años y de que se haya lanzado en forma parcial, este año en México, Argentina y Colombia lanzamos los cursos en forma de beta. En esta etapa de beta limitado, solo se puede acceder a los cursos con invitación, por ahora no están disponibles para todas las personas que quieran acceder, pero dentro de poco vamos a tener los cursos gratuitos disponibles dentro de YouTube Studio para todos. Como les decía, son una nueva forma para publicar contenido de aprendizaje de una manera más estructurada. Sigamos al próximo slide, por favor. Probablemente se preguntarán si ya están aprendiendo en YouTube los usuarios y existen también otras plataformas que brindan experiencias en este formato, ¿por qué publicar cursos en YouTube si ya los tengo en otro lado? ¿Qué, qué tenemos de bueno para ofrecer. Primero, porque sabemos que YouTube es la plataforma elegida que los usuarios ya conocen y los creadores también. En México, el 92% de las personas indican que usaron YouTube para aprender a hacer algo. Esto es casi un 100% de esta generación que aprende con YouTube como parte de su vida cotidiana. En segundo lugar, hay plataformas, hay un montón de otras plataformas, pero la única que da alcance y escala al mismo tiempo que genera comunidad es YouTube. Con sus más de 2.000 millones de usuarios que acceden cada mes a nuestra plataforma, los cursos pueden ser descubiertos por esta enorme población de gente que está conectada y que también tiene ganas de aprender. Y por último, las oportunidades de monetización que damos a los creadores también son diversas. En este caso, los cursos que estamos ofreciendo pueden ser o gratuitos o pagos. Los cursos gratuitos se monetizan a través de anuncios como cualquier video del canal con un revenue share tradicional, como tienen todos los videos. Y los cursos pagos tienen un modelo de ingresos parecido al de las membresías, a donde los creadores reciben el 70% del precio del curso. Es un pago único por acceso al contenido de manera ilimitada. Ahora, se preguntarán qué diferencia tiene un curso con una lista de reproducción tradicional. Recién contaba Valen que los podcasts son listas de reproducción o playlist. En este caso, los cursos también. Son listas de reproducción que tienen, que se activan de una manera para que se conviertan en un curso, a donde dentro del canal van a tener una nueva pestaña que se va a llamar cursos, y ahí van a aparecer estas listas. Y para que estas playlists se puedan convertir en cursos, tienen que tener en total, entre todos los videos, una duración mínima de 20 minutos. Como mínimo, tienen que ser 3 videos. El primer video siempre tiene que ser gratuito. Esto para los cursos gratuitos no hay problema porque todos los videos son de libre acceso. Pero para los cursos pagos, el primer video sirve como un tráiler o como un sneak peek del contenido que tienen para ofrecer. Y la disponibilidad, bueno, está los cursos tienen que estar basados en un país donde el producto ya esté disponible, que en este momento es Brasil, Estados Unidos, Argentina, México, Colombia, India, Corea del Sur, Japón, Hong Kong y Taiwán. Próximamente también va a estar lanzando en Canadá. También, algunos otros conceptos de elegibilidad, además de recibir esta invitación para ser parte de este beta limitado, el canal tiene que tener un partner manager, tiene que encontrarse en un mercado que ya esté lanzado, tiene que estar monetizando, o sea, ser parte del programa de monetización de YouTube y no tener ningún strike de policies, ni de copyright, ni nada. Cumplir con las políticas de los contenidos para cursos y también aceptar a dar feedback a nuestro equipo de producto por tratarse de un producto que está en beta. Deben cumplir también con los lineamientos de la comunidad estándares, además de ciertas restricciones en torno a estos temas. Por ejemplo, hay algunos temas que no se permiten cubrir en los cursos, como por ejemplo temas que tengan que ver con armas de fuego, con estrategias de ingresos, drogas, temas con citas y relaciones, política, religión. Temas sobre salud se tienen que limitar a fuentes autorizadas y confiables. Y contenidos que sean para niños, no hay restricción en los cursos que son gratuitos. Y en los cursos pagos hay pueden tener un máximo del 30% de los videos que estén clasificados como creados para niños. Ahora, les comentaba que se lanzaron hace 2 años en algunos mercados. En Latinoamérica están disponibles en Argentina, en México y en Colombia nada más en este momento. Y desde el inicio nos propusimos crear un producto que facilitara el aprendizaje en YouTube y que respaldara el crecimiento también de los ingresos de los creadores. Si querés, Pepe, podemos pasar al próximo slide. Y se fueron adicionando también distintas funcionalidades que fueron sentando las bases para lo que tenemos hoy y también otras funcionalidades que se van a seguir agregando. Desde el lanzamiento, con estos poquitos verificadores betas, el producto se fue expandiendo, se lanzó menos en 5 mercados, hoy está disponible en muchos más. Está disponible en los dispositivos Android, iOS y también va a estar disponible en TV próximamente. Y la próxima slide, por favor. También hicimos el lanzamiento pensando en que un curso es más que solo contenido de video y también traemos algunas funcionalidades adicionales que tienen los cursos, como por ejemplo, por primera vez, la posibilidad de poder entregar archivos en PDF para que los usuarios los puedan descargar de forma nativa. Dentro de los cursos o de la lista de reproducción, hay disponibles archivos en PDF que el usuario que ve el curso puede descargar como material complementario. Y estas descargas creemos que fueron una mejora fundamental al proceso de aprendizaje, ya que muchos de los primeros usuarios de cursos, en el feedback que nos fueron dando, los vieron como un verdadero valor agregado. También el sitio de pagos se integró para que la experiencia de compra sea súper fluida y se puede comprar directamente como en 3 pasos. También la confirmación de la compra se hace en 3 pasos directamente desde el mismo canal. Después del lanzamiento también agregamos mejores puntos de entrada para que los usuarios encuentren a los cursos dentro de YouTube de manera más fácil. En el canal del creador hay una pestaña que se llama Cursos, como les decía, a donde tienen todos los cursos disponibles en el canal, tanto los gratuitos como los pagos. Los pagos tienen un cartelito verde que dice Pagar para ver o Pay to watch en inglés y los gratuitos simplemente se accede, no dice nada. Acá vemos algunas de las formas como se visualiza, tanto desde móviles como desde desktop y también en el panel de la izquierda se puede ver los usuarios, todos los cursos a los que se suscribieron o compraron. Y desde Studio, para quienes naveguen un poquito dentro del Analytics o de YouTube Studio, los cursos también tienen métricas disponibles. Por ahora, estas son las métricas que están disponibles y en el futuro también se está trabajando en sumar otras. Pero, bueno, todas las métricas básicas que ustedes suelen ver de sus videos o de sus listas están disponibles para los cursos. Y otra función que se agregó, que los creadores solicitaban hace mucho tiempo, y que fueron integradas a los cursos, son los cuestionarios. Ahora, no solamente los cuestionarios publicados en la pestaña de la comunidad, sino que se pueden sumar cuestionarios dentro de los videos para testear el conocimiento de quienes estén haciendo este curso directamente desde los videos. Y se pueden sumar hasta 10 cuestionarios por cada video. El panel de información es este panel a donde cuando uno entra a la playlist puede acceder a toda la información para que quien está interesado en comprar o en tomar este curso pueda ver de qué se trata. También se puede acceder a, bueno, si es un curso pago, al precio del curso y si cuenta con materiales para descargar o no. Acá siempre sugerimos que se sume toda la información que tengan como para darle la mayor cantidad de herramientas a los usuarios para tomar esa decisión de tomar el curso o no. Otra cosa interesante que tienen los cursos y que los diferencian de una playlist tradicional es el seguimiento del progreso. Esto motiva a los usuarios a reactivar la participación, a terminar los cursos, y, bueno, a entender un poco cuánto le falta. Y estamos también, seguimos buscando maneras para recompensar a estos estudiantes por completar la barrita de progreso que esperamos poder anunciar en un futuro cercano. Ahora, si con todo lo que vimos les interesa publicar un curso en el canal en cuanto esto se abra en YouTube Studio, les voy a comentar muy brevemente cómo se hace. quien tenga invitación y quien tenga acceso a un partner manager y cumpla con todos estos requisitos que hablamos, el proceso es súper simple. Hay que revisar la política de los cursos en YouTube, hay que firmar el anexo comercial si se trata de un curso pago. Y después se suben los videos, se crea una lista de reproducción en YouTube Studio, como siempre. Si tienen archivos PDF para sumar al curso, hay que crear una planillita con los links a un Google Drive con todos los archivos. Se listan por cada, según el video, se pone el link al Google Drive. Si tienen cuestionarios, se configuran también directamente. Eso nos lo pasan, o sea, se lo pasan a su partner manager. Y en unos días, más o menos una semana, 5 días hábiles, el curso queda activo. Es súper simple. Tenemos guías también para que puedan revisar en caso de que eso avance. Y así, en la próxima slide podemos ver cómo se ven los cursos. Acá tenemos 2 ejemplos de 2 cursos que están lanzados acá en la región. El primero es de la Cruz Roja Mexicana, que lanzó su curso de primeros auxilios justo cuando fue el lanzamiento de los cursos. Un material espectacular que disponibilizaron en su canal. Y está también como todo súper esquematizado para poder ir haciéndolo. Y del otro lado está también un curso de matemáticas del profe Alex de Colombia, que también puso a disposición con un montón de archivos adjuntos súper interesantes dentro de su canal. Ahora sí, con esto yo ya terminé, así que les agradezco por su atención y no sé si ahora se suma Ale para revisar algunas de las preguntas que nos estuvieron haciendo en el chat. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a los 3 compañeros de YouTube. Creo que fue bastante interesante, mucha información en este tiempo tan corto, pero bueno, como les decíamos, hubo también unas preguntas ahí sobre dónde van a poder consultar esto. Esto se queda grabado en esa misma plataforma en la que, donde se registraron. Entonces, bueno, una vez que terminemos, podrán regresar y ver la grabación. Y esto también, pues, para compartirlo a algunos otros compañeros en caso de que no lo hayan podido ver. Les digo, también aquí podrán ver la programación de las futuras sesiones que tenemos. Entonces, para que vayan revisando eso. Y bueno, pasamos, estamos un poquito ya sobre el tiempo, pero vamos a ir pasando algunas de las preguntas. Aquí pues fuimos tomando nota de todo lo que nos pasaron. La verdad que muchas gracias a todos los que participaron y también a los que nos fueron compartiendo pues cómo están usando estas funcionalidades, cómo están usando YouTube en sus países y en sus medios. Aquí la primera pregunta que tenemos fue de Cielo Rocío Loaiza. Y nos preguntó cuál es el tiempo recomendado para una transmisión en vivo.
Gracias, Ale. Y gracias, Cielo, por tu pregunta. Yo te diría que no hay un tiempo recomendado. Más bien, tú tienes que ir viendo cómo está reaccionando tu audiencia a las transmisiones en vivo que estés haciendo dentro de tu canal. Tú vas a poder métricas en YouTube Studio como la retención que van a tener tus transmisiones en vivo para irte adecuando a qué es lo que está requiriendo tu audiencia. Pero digamos que no hay un tiempo recomendado. Yo te diría que es mucho de prueba y error. Y justo te invitaría a que empieces a probar el formato, no solamente en formato horizontal, pero también en formato vertical, como lo vimos, y que tú vayas eligiendo cuál es el tiempo adecuado para tus transmisiones en vivo.
Gracias. Pasamos ahora a la pregunta. Bueno, hubo preguntas de Estefano Dávila y de Cristian Chaparro que eran parecidas, en donde hablaban que bueno, han intentado acceder al modelo de monetización. Creo que hubo algunos más también en el chat que lo comentaron, pero que hablaban que los requerimientos mínimos pues son para acceder son altos. No sé también, José, si nos puedes contar un poquito más sobre ese tema.
Sí, pues mira, entrar al programa de partners es un privilegio y es una responsabilidad y por eso se ponen ciertas métricas que se tienen que cumplir. La buena noticia es que con el ingreso de Shorts, digamos que ustedes también tienen la opción de volverse partners de YouTube y que puedan monetizar sus canales a través de visualizaciones que puedan tener de este formato, que la realidad es que le está yendo bastante bien y está generando una cantidad de visualizaciones y una cantidad de suscriptores a los nuevos canales bastante más rápida que la que en su momento se podían alcanzar con videos en formato horizontal. Entonces, pues yo te invitaría a seguir produciendo contenido para que si no pudiste llegar por algo a las métricas que se te pedía en formato horizontal, a través de formato de shorts y con contenidos adecuados, puedas alcanzar esta métrica y que puedan entrar al programa de partners de YouTube.
Y bueno, la siguiente pregunta, este también fue en la primera sección y fue de Antonio Manco, que nos preguntaba sobre cómo podemos decir que la audiencia de TV conectada ya superó a la TV tradicional, o sea, si en el caso de Latinoamérica es algo que ya está sucediendo, si hay datos o cómo lo han visto ustedes en el equipo de YouTube.
En Latinoamérica vamos para allá. Todavía no estamos al nivel de Estados Unidos, en el que, como vimos en el slide en el que platicamos de transmisiones en vivo y cómo está el consumo en los diferentes servicios de streaming, digamos que todavía no estamos en ese punto, pero vamos para allá y de una manera muy rápida. A mí me ha tocado ver partners de noticias que probablemente el 20 o el 30% de su contenido está siendo consumido a través de televisión conectada. Entonces, estamos viendo que es un dispositivo que está subiendo y creciendo exponencialmente en la región y por eso la idea de compartir con ustedes esta plática y estas métricas para que se animen a probar el formato, ya que está creciendo pues bastante interesante aquí en la región.
Buenísimo. La siguiente pregunta es de Gastón Gaspar. Y bueno, hubo varias preguntas también relacionadas a esto. Aquí la escogimos la de Gastón, pero vimos varias personas que preguntaron sobre el tema de la música, ¿no? De poder usarla de alguna forma que nos sea a todos fácil en cuestión de los temas de derechos, de copyright, todo el tema comercial. Entonces, bueno, también varias de las preguntas estuvieron relacionadas a eso, ¿no? De cuál es la recomendación ahí y si hay planes o algún... una idea relacionada con ese tema.
Sí, gracias Ali, gracias Gastón por la pregunta. Yo creo que podríamos armar una sesión en específico de copyright y si nos invita el equipo de GNI nuevamente, con gusto les daremos una sesión y best practices para tema de copyright, pero la respuesta corta es que nosotros tenemos dentro de YouTube una biblioteca bastante amplia de música, de audio que ustedes puedan utilizar libres de derechos para que la puedan... utilizar en sus videos. Entonces, yo te invitaría, Gastón, a probar esta biblioteca amplia que tenemos dentro de YouTube para poder hacer buen uso y que no tengas temas de copyright.
Buenísimo. Muchas gracias, José. Pasamos por ahí a la siguiente pregunta, que me parece que también era de esta misma sección de la parte de live. ¿Qué diferencia... sí, creo que esto es más de la parte de podcast, ¿verdad? Bueno, entonces ahí nos puede ayudar Valen. Y bueno, Gabriela Samela nos preguntaba qué diferencia hay entre un videocast y otro contenido de video en streaming.
Hola, Gabriela. Ahí está. Hola, gracias por tu pregunta. Principalmente la diferencia a nivel plataforma es que el videocast lo vas a identificar como parte de una playlist de podcast, como vimos durante la presentación. Entonces, si usas esa clasificación, ya la plataforma lo va a tratar ese contenido como un podcast, tanto a nivel de las funciones de frontend que ve el usuario, como a nivel de las recomendaciones. Entonces, ahí es súper importante que el contenido que es un podcast, que ustedes quieren que la plataforma trate como un podcast, lo identifiquen de esa forma y sigan las mejores prácticas que vimos de las listas de reproducción.
Gracias, Valen. Pasamos a la siguiente pregunta. Estamos tratando de escoger las preguntas más relevantes. Tuvimos muchísimas preguntas y también tratando de agruparlas un poquito. Entonces, si no ven directamente su pregunta o ven que pasamos, pues, bueno, es un poco en cuestión de tiempo que ya nos extendimos un poco, pero igual estamos tomando nota de todo. Jaime Estrada pregunta, mi podcast son episodios en vivo, sin embargo, la plataforma no me permite clasificar en vivos como un playlist de podcast. ¿Es esto una restricción? ¿Hay alguna recomendación para este tipo de temas?
Sí, ahí, digamos, una vez que tus transmisiones en vivo pasan, se convierten, por así decirlo, en un VOD, o sea, que ya termina la transmisión y pasan a vivir como un video en la plataforma, sí debería dejar clasificarte. Si no, algo que también hacen muchos creadores, también por un tema de la duración, es hacer un recorte de esa transmisión en vivo y subirla como, o sea, archivar la transmisión en vivo y subir este recorte como un VOD a la plataforma y eso ya que pase a formar parte de la lista de reproducción de podcasts.
Buenísimo, muchas gracias, Valen. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que sería más del lado de la parte de cursos, que vemos que muchas de las preguntas estaban enfocadas en los temas del acceso, ¿no? Nos preguntaban que dónde pueden encontrar esto, que en qué países están, que si, por ejemplo, aquí Fernando Cruz nos preguntó que él no ve la opción de cursos en YouTube Studio, él desde Colombia. Hubo algunos otros también que preguntaban si la cuenta tenía que estar alojada en algún país en específico para tener acceso. Entonces, no sé, creo que Cari lo mencionaste un poco en tu presentación, pero si nos puedas compartir un poco más de dónde está disponible, qué tienen que hacer o no y dónde a lo mejor toca esperar un poquito más para poder acceder a esta funcionalidad.
Sí, claro. Y gracias por las preguntas. Y con el afán de tratar de llegar a tiempo, uno va rápido y a veces como no le da profundidad a ciertos conceptos, así que aclaro. Para acceder a cursos que hoy están en beta, como todos los betas que en general trabajamos desde YouTube, son solo por invitación. O sea, no se puede como solicitar el acceso desde afuera o subir, registrarse en un formulario. Eso solamente es para los creadores o socios con los que nosotros trabajamos de manera directa. Ahora bien, a veces existen betas que también se pueden abrir un poco a otros socios o a otros creadores con quienes no tenemos relación directa, pero sí tenemos llegada. Y entonces, no es que ustedes van a recibir una invitación en YouTube Studio o les va a llegar por cualquier otro medio, sino que probablemente puedan tener acceso cuando esto se lance dentro de YouTube Studio, que va a ser dentro de muy poquito, o si un partner manager es un gestor de socios estratégicos quien trabaja con determinados canales, socios de distintas industrias, en este caso de noticias. Nosotros tenemos un portafolio de creadores con los que tenemos esa relación directa con un gestor de socios estratégicos. Así que esa sería la figura del partner manager. Quien no tiene un partner manager asignado, de manera directa hoy no estaría accediendo a los cursos. Pero sí, a veces hacemos algunas capacitaciones un poco más grandes a donde tenemos llegada a otros creadores que no son parte de nuestros portafolios y sí les brindamos acceso a estos betas. Entonces, stay tuned, capaz que se abre alguna de estas ventanas como para poder participar. Y también, como les decía, los cursos gratuitos se van a estar lanzando dentro de Studio. Eso sí, lo van a ver con una notificación dentro de su Studio. Y ahí van a poder probarlos sin ningún tipo de invitación.
Sí, no, creo que eso justo pues es muy interesante conocer también, digo, todos los que supongo que se sumaron el día de hoy pues son porque gestionan un canal y entonces interesante saber pues qué viene más adelante también para YouTube, ¿no? O sea, saber qué está disponible ahorita, pero también otras funcionalidades porque también eso pues nos puede ir dando ideas de cómo prepararse, en qué está pensando la plataforma, en qué está invirtiendo la plataforma. Entonces, creo que pues esa parte de los cursos suena bastante interesante y esperamos que cada vez más se puedan sumar pues diferentes canales y productores de contenido de la región. Pues bueno, creo que con esto vamos cerrando. Una disculpa si no pudimos contestar todas las preguntas. Intentamos por ahí pues repasarlas y escoger las que más nos estuvieron preguntando. Pero bueno, nuevamente gracias a todos por este tiempo, por escucharnos y por estar aquí conectados, por interactuar con nosotros. Muchas gracias a Valen, a José, a Cari por su tiempo, por su conocimiento. Y bueno, no olviden inscribirse a las próximas ediciones. Los vamos a estar esperando por aquí y les mandamos un saludo a todos en toda la región. Hasta la próxima.
Muchas gracias.